espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Seguimos en la sintonía de COPE Jaca con el Espejo de la Iglesia en Jaca. Es la información de nuestra diócesis hasta las 2 en punto de la tarde, con muchos temas encima de la mesa. Escuchamos el comentario siempre oportuno de nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell, en un instante. Repasaremos las lecturas correspondientes a este próximo domingo, ya segundo domingo de Pascua. Y hablaremos de la Jornada por la Vida y de encuentros interesantes que vamos a tener en nuestro territorio en próximas semanas. Recordamos en este punto la previsión del tiempo, siempre tan importante. Tenemos 7 grados ahora mismo y cielo despejado con algunas nubes en la calle Mayor de Jaca. Seguiremos esta tarde con intervalos nubosos y máximas de 8 en el Pirineo. Para este fin de semana, tiempo bastante similar y temperaturas sin grandes cambios. Sí que destacamos que la cota de nieve va a descender el fin de semana hasta los 700 metros, según nos indica la Agencia Estatal de Meteorología. Estás escuchando COPE, COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Y lo primero siempre en el espejo es escuchar a nuestro obispo, a don Julián Ruiz Martorell. Don Julián, adelante.
Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. El 30 de abril del año 2000, en la canonización de María Faustina Kowalska, Juan Pablo II dijo: es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la Palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Misericordia Divina. En el mes de mayo del año 2000, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó un decreto en el que se decía: en nuestros tiempos, muchos son los fieles cristianos de todo el mundo que desean exaltar esa misericordia divina en el culto sagrado y de manera especial en la celebración del misterio pascual, en el que resplandece de manera sublime la bondad de Dios para con todos los hombres. Acogiendo pues tales deseos, el sumo pontífice Juan Pablo II se ha dignado disponer que en el misal romano, tras el título de segundo domingo de Pascua, se añada la denominación o de la Divina Misericordia. En 1980, el beato Juan Pablo II escribió en su encíclica Dives in Misericordia: Cristo, pues, revela a Dios que es Padre, que es amor, como dirá San Juan en su primera carta. Revela a Dios rico de misericordia, como leemos en San Pablo. Esta verdad, más que un tema de enseñanza, constituye una realidad que Cristo nos ha hecho presente. Hacer presente al Padre en cuanto a amor y misericordia es, en la conciencia de Cristo mismo, la prueba fundamental de su misión de Mesías. Lo corroboran las palabras pronunciadas por él primeramente en la sinagoga de Nazaret y más tarde ante sus discípulos y ante los enviados por Juan Bautista. Dives in Misericordia, número 16. Y añadía: en base a tal modo de manifestar la presencia de Dios que es Padre, amor y misericordia, Jesús hace de la misma misericordia uno de los temas principales de su predicación. Como de costumbre, también aquí enseña preferentemente en parábolas, debido a que éstas expresan mejor la esencia misma de las cosas. Baste recordar la parábola del hijo pródigo o la del buen samaritano, y también, como contraste, la parábola del siervo inicuo. Son muchos los pasos de las enseñanzas de Cristo que ponen de manifiesto el amor misericordia bajo un aspecto siempre nuevo. Basta tener ante los ojos al buen pastor en busca de la oveja extraviada o la mujer que barre la casa buscando la dracma perdida. El evangelista que trata con detalle estos temas en las enseñanzas de Cristo es San Lucas, cuyo evangelio ha merecido ser llamado el Evangelio de la Misericordia. Dives in Misericordia, número 17. No dejamos de rezar: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Salmo 118, versículo 1. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Salmo 25, versículos 6 y 7. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Salmo 51, versículo 3. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Salmo 86, versículos 15 y 16. El Señor pasó delante de Moisés proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la milésima generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Jesús mismo nos instruye: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Y nos exhorta: sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Oramos con el Magnificat: y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Lucas 1:50. Y en el Benedictus: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Lucas 1:78. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Gracias, don Julián. Don Julián Ruiz Martorell. Quedan 21 minutos para la 1:00 de la tarde y es momento de repasar las lecturas correspondientes, como os decíamos antes, a este segundo domingo de Pascua. Los discípulos estaban encerrados, con las puertas cerradas, y todo por miedo a los judíos. Pero se presenta Jesús en medio de ellos. La presencia del resucitado es como una nueva creación. Aquellos aterrorizados galileos que han visto su fe destrozada por la cruz y ni se atreven a salir de casa, se van a convertir en formidables creyentes y valerosos misioneros. Y todo eso por el soplo del Espíritu que Jesús les infunde. Este tiempo de Pascua es para disfrutar, para celebrar el triunfo del crucificado y para declararle de corazón, como Tomás, Señor mío y Dios mío, para engancharse con más entusiasmo a su proyecto, a lo que él llamaba el reino. Sintonía de Cope Jaca en el 106.6 de la FM. La verdad es que estoy encantado de la vida porque me acompaña el vicario de nuestra diócesis con el que da gusto hablar, Fernando Jarne. Don Fernando Jarne, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal.
Buenas tardes ya, que son 20 minutos para las 2 nada más.
¿Todo bueno, bien? Bueno, todo bien, gracias a Dios.
Gracias por acompañarnos. Y vía teléfono tenemos a don José Antonio Iniesta, es el delegado de Familia y Vida de nuestra diócesis. Don José Antonio Iniesta, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal.
Buenas tardes. ¿Qué tal todo, José Antonio?
Los oyentes de COPE. Muy bien.
Y ya que me has llamado a mí vicario, llama a José Antonio vicario, porque también es vicario judicial de nuestra diócesis.
Si es que esto, uno todos los días aprende algo.
Exacto.
Bueno, tenemos muchos temas encima de la mesa y sin más dilación me gustaría empezar hablando por la Jornada por la Vida, que este año, José Antonio, se ha trasladado del 25 de marzo, la Anunciación, al 8 de abril, al lunes, por coincidir el día 25 pasado de marzo con la Semana Santa, ¿verdad?
Como dices perfectamente. La Jornada por la Vida se celebra el 25 de marzo, la festividad de la Anunciación del Señor, la encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, por cuanto tiene una relación estrechísima con aquello que la Iglesia esos días recuerda o quiere poner en solfa, ¿no?, que es el valor de la vida humana, también asumida por la persona de Jesús al tomar carne en el seno de María, ¿no? Este año, al estar, como tú dices muy bien, el día 25 en Semana Santa, no se podía celebrar la fiesta de la Encarnación, y se ha pasado al lunes, día 8, ya después de la octava de Pascua, donde entonces sí celebraremos no solamente la Jornada por la Vida, sino esa Jornada por la Vida dentro de la festividad de la Anunciación del Señor.
Os pregunto a ambos, ¿qué se celebra en esta jornada? Fernando, José Antonio.
José Antonio, mejor.
José Antonio, venga.
Bueno, en esta jornada nosotros celebramos lo primero, la celebración litúrgica, que es la celebración, la memoria de la Encarnación del Hijo de Dios, como decimos, ¿no? Uh-huh. Cristo mismo pues vino al mundo a encontrarse con los hombres, tomando rostro y condición humana, por el seno, protegida su condición humana en el seno de Santa María, por obra del Espíritu, como bien sabemos, ¿no? Nosotros entonces, a la vista o a la luz de ese misterio de la Encarnación de Cristo, nosotros queremos ver con ojos nuevos, con ojos distintos, con los ojos de la fe, con los ojos de Dios, la realidad de la vida humana y aquellas contingencias a las que la vida humana muchas veces está sometida, ¿no? Queremos entonces iluminar con la luz del Evangelio, con la luz del misterio cristiano, la vida humana y aquellas circunstancias que a veces pues zarandean, cuando no maltratan gravemente la condición humana o la vida humana, ¿no?, o su dignidad.
Este año el mensaje es muy contundente y creo que muy clarificador. En la campaña por la vida 2013, el mensaje de los obispos y el lema es humano desde el principio, pero casi más que la frase, José Antonio, Fernando, es la imagen que podemos contemplar, que es una imagen muy clarificadora, como digo, ¿no? No sé qué os parece a vosotros.
Así es, fíjate, en humano soy yo y vemos la imagen de un feto todavía en el seno, sí, en el seno materno, ¿verdad? Y vemos también la de un niño, incluso si abrimos el folleto, vemos también a la persona mayor, ¿no? Y dice la persona mayor: este soy yo, me llamo Pablo, ahora tengo 27 años. El de abajo también soy yo, antes de cumplir los 16. Si te fijas bien, verás que el de la tercera foto también soy yo, con apenas 3 años. Y por último, el de la ecografía, también soy yo.
Da que pensar, ¿eh? Es para darle vueltas el mensaje, ¿eh?
Bueno, hay que pensar que sobre todo, sí, es sobre todo bien hechas están las cosas, desde luego. Es en pocas palabras, en imágenes, pues argumentación fundamental acerca de la cuestión del aborto y de la vida humana desde el momento de la concepción. Se han oído cosas terriblemente graves contra la vida humana, contra la dignidad de la persona humana, a decirnos que aquello que se engendra en el seno de una mujer por la fecundación de un óvulo por parte de un espermatozoide de un varón humano, no es vida humana. Es vida, pero no es vida humana. Se nos ha llegado a decir eso por parte de autoridades públicas hace no mucho tiempo, ¿no? Es imposible entender que aquello que generan un hombre y una mujer en su unión sexual sea cosa distinta a una vida humana, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces sí, es difícil.
Sí, es sencillo.
Es difícil y es imposible entender que ese mismo hombre que tiene una forma determinada, una conformación física determinada con 30 años o con 27 años, no tiene la misma y cuando tenía 3 años, pero es el mismo hombre que ha llegado a tener 27 años porque se respetó su vida con 2 años, y así mismo no tenía la misma forma, ni la misma palabra, ni el mismo gesto cuando tenía 4 semanas gestando en el seno de su madre, pero que no hubiera sido protegida, no hubiera podido devenir en ese hombre con 27, con 4, con 10 o con 80 años al límite de su vida, ¿no? Es una cosa tan sumamente evidente que lo que causa es el profundo dolor a aquellos que tenemos aprecio o queremos sembrarle aprecio a la vida, causa profundo dolor las tinieblas de la confusión, del error, de los argumentos torcidos, ¿no? No cabe argumentación distinta a que la misma vida que se desarrolla, si es tutelada y es amparada y respetada, desde un principio es la misma que estaba ya desde la concepción, no es otra distinta, ¿no?
No se puede explicar mejor, ¿verdad, Fernando?
Y fíjate, yo añadiría a lo que dices, José Antonio, las primeras palabras con las que inician nuestros obispos el mensaje para este día, ¿no? Por cierto, que todo el mundo lo puede ver, ¿verdad? En la página web de la Conferencia Episcopal Española, está todo el material. Empiezan así diciendo, la Iglesia quiere celebrar en esta jornada por la vida, y respondemos a lo que nos decía Cristóbal, el don precioso de la vida humana, especialmente en las primeras etapas tras su concepción, ¿no? Pues eso queremos celebrar de una forma especial el lunes. Por cierto, ya sabes que la Anunciación se suele celebrar el 25 de marzo porque es 9 meses antes de la Navidad, que es el 25 de diciembre. No, esta vez lo trasladamos, ¿no? Pero bueno, es un bonito día para celebrar la vida, como cualquier otro.
Del mensaje de los obispos, José Antonio, ¿algo más que quieras añadir?
Bueno, el mensaje de los obispos se centra este año, como ya indica el título y como podemos estar viendo, y vamos ya corrigiendo un poquito, se centra en lo que es la defensa de la vida humana desde la concepción, ¿no? Ellos hacen un llamamiento fuerte y contundente, con toda la fuerza pues de su magisterio, de la urgencia que ellos tienen en la defensa de la vida, pues a considerar la vida humana desde su concepción. Entonces ponen en solfa, cuando no hacen una crítica dura y exigente, pues aquellas legislaciones de nuestro Estado español, en este caso, pues que amparan el aborto como disposición de la vida de una persona por parte de otra en un tiempo determinado de su existencia, ¿no? Lo cual, eso no lo dicen con esas palabras los obispos, pero podemos tener conciencia de lo grave que eso es, ¿no? El que una persona disponga a libre disposición de la vida de un semejante, esté o no en su seno, o esté fuera de su seno, pueda verlo con los ojos físicos o pueda intuirlo en su interior, lo grave que eso es, ¿no? Entonces los obispos hacen pues una crítica dura a la legislación abortista de nuestro país, hacen un llamamiento serio a los católicos para que con su voto no colaboren a la extensión o al crecimiento de esas leyes, y por otra parte también hacen un llamamiento a todas aquellas asociaciones, organismos, los centros de orientación familiar de nuestras diócesis, las asociaciones, movimientos eclesiales, personas que están dedicadas a la ayuda, al voluntariado de las personas que se ven sometidas al drama del aborto, a los propios sacerdotes. Nos hace un llamamiento importante pues para educar nuestra sensibilidad y nuestros criterios a la hora de tratar con personas que son víctimas también colaterales del propio aborto, ¿no? Quizá la mujer que aborta ha generado una víctima, que en las manos de Dios ya está, que es su propio hijo, pero después queda marcada con la dureza de ese síndrome que dan en llamar posaborto, que es terrible, que es un destrozo moral, un destrozo afectivo tremendo, ¿no? De la persona. Los que hemos tenido la gracia y la desgracia un tiempo, pero gracia, de tratar y de intentar poner misericordia donde abundó un día pues la oscuridad de la culpa, nos damos cuenta de lo mucho que la Iglesia puede y debe hacer también con esas víctimas, que son víctimas de sí mismas en la cuestión del aborto, ¿no?
Para cerrar este asunto, me gustaría que recordemos todos la celebración diocesana que tenemos el domingo, día 7 de abril, a las 8 de la tarde, en la parroquia de Santiago de Jaca, y con nuestro obispo, que va a presidir, Fernando, la Eucaristía.
Sí, y además de la Eucaristía a las 8 de la tarde, a la que todos estamos invitados, presidirá también una vigilia de oración que tendrá lugar cuando termine la celebración de la Eucaristía, ¿no? O sea que todos estamos invitados a celebrar la vida allí, ante el Señor, en presencia de los demás hermanos, la misa a las 8 y a las 8 y media, 9 menos cuarto, una celebración por la vida.
José Antonio, ¿algo más que quieras añadir?
Nada más, simplemente, pues bueno, pues nosotros hemos puesto a través de los sacerdotes, hemos puesto los materiales de la campaña. Supongo yo que en todas las parroquias se celebrará ese día, al tiempo que la Anunciación del Señor, la Jornada por la Vida. Daremos gracias al Señor, que se llama a sí mismo la vida del mundo. Le daremos gracias por su presencia, que es fuente de vida y que es la meta última a la que está llamado el hombre en su vida temporal y en su vida más allá del tiempo y de la historia, ¿no? Y celebraremos, pues eso, pues la grandeza de la vida humana como un don y no como un estorbo a otras realizaciones parciales de la vida de los semejantes, ¿no?
Fenomenal. Pues yo creo que queda clarísimo el mensaje, José Antonio. Nos emplazamos a próximas citas. Y antes de terminar, sí que me gustaría comentar contigo otra noticia que va a tener lugar en próximas fechas, pero no sé si todavía está cerrado o no. Me refiero al encuentro diocesano de familias, que a priori está previsto para el 27 de abril, pero que todavía estáis trabajando en él, ¿no?
Bueno, estaba previsto para el 27 de abril y lo íbamos a celebrar en el convento o monasterio de Valentuñana, en el noviciado de los padres agustinos. Hemos tenido dificultades de ultimísima hora para poder dar como fija la celebración en fecha y en el lugar acordados. Uh-huh. Entonces nosotros, pues en la medida en que lo antes posible que podamos, o por traslado de fecha o por traslado de lugar, nosotros daremos cumplida información de cuándo y dónde se va a hacer.
Vale, perfecto.
Porque lo que sí es probable es que no sea muy posible celebrarlo el día 27 en el convento de Valentina.
Seguramente se retrase en algunos días, pero bueno.
Probablemente.
Aquí estamos.
En cuanto
para
antes
contarlo.
Podamos, daremos información.
Claro. Aquí lo contamos en el espejo, o sea que no hay ningún problema. Como queda mucho tiempo, informaremos oportunamente cuando se acerque la fecha. Don José Antonio Iniesta, delegado diocesano de Familia y Vida y, como bien apuntaba Fernando, vicario judicial. Gracias, buen fin de semana y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, feliz Pascua de Resurrección.
Aquí hasta luego.
A los oyentes de COPE. Adiós.
Saludos, José Antonio.
Adiós.
Hasta luego. Bien, nosotros continuamos nuestro camino cuando son las 2 de la tarde, menos 9 minutos, quedan 9 para las 2. Seguimos en COPE Jaca con Fernando Jarne, nuestro vicario, y vamos a seguir hablando de otro tema. Hablaba yo de un encuentro que se pospone, el de Valentuñana, pero tenemos más encuentros muy interesantes. En este caso me refiero a la 29ª edición, Fernando, del Encuentro Diocesano de Catequistas, que va a tener lugar en Broto Torla el 20 de abril.
Así es.
Cuéntanos.
Fíjate, ya llevamos 29 años de reuniones, ¿eh?
Sí, sí, se dice
ya,
pronto.
Ya somos maduros. Este año el tema va a ser reavivar el don de la fe y el servicio del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a tener un ponente de excepción, va a venir desde Madrid don Juan Luis Martín Barrios, que es el director del secretariado de la subcomisión de catequesis de la Conferencia Episcopal Española, el catequesis que se encarga de animar la catequesis en España. Y entonces, bueno, pues a ese encuentro estamos invitados los sacerdotes, personas consagradas, están invitados los catequistas y otros educadores en la fe. Este año, por ser este año de la fe, vamos a invitar también a los profesores de religión. Bueno, va a ser un día de convivencia de quienes son educadores en la fe en nuestra comunidad cristiana.
El programa comenzará eso de las 10:30 de la mañana, más
eso
o menos,
es,
¿no?
Comenzaremos a las 10:30 de la mañana, tendremos una acogida ahí. Va a ser la primera vez que se realiza el encuentro en Broto. Además, esta carretera nueva que tenemos
nueva,
ahora nos facilita el acceso.
Desde luego.
¿Verdad? Aunque no hay que perderse la otra carretera, ¿eh? Es un gozo el Cote Fablo. Bueno, pues nos reuniremos en la casa parroquial de Broto, nos acogerán muy bien. Tendremos una presentación y una oración con todos los catequistas en la iglesia parroquial. Después pondremos en común los catequistas en las parroquias van a contestar a una pregunta: ¿qué aporta la fe al hombre y a la mujer del siglo XXI? Un tema que nos importa mucho. Y después de esta puesta en común, don Juan Luis nos hablará de esos dos temas: ¿qué aporta la fe al mundo de hoy, a la gente de hoy? Y segundo, ya que estamos celebrando que el catecismo de la Iglesia Católica, que es un buen servicio a la fe y a la catequesis, cumple 20 años, fíjate, menos que nosotros, que tenemos 29 de encuentros, 20 años, pues nos va a contar cómo seguir haciendo que ese catecismo dé mucho fruto. A la 1:30 don Julián presidirá la Eucaristía, compartiremos la comida en un salón que muy amablemente el Ayuntamiento de Broto nos va a dejar. Y después la tarde la vamos a dedicar un poco a lo lúdico, ¿no? A disfrutar un poco. Nos vamos a ir al
Me
centro...
Me voy a apuntar yo, creo,
venga,
por lo que vas a decir.
Quedas plenamente invitado. Al Centro de Interpretación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que como sabes está ahí a la entrada de Torla, y disfrutaremos un poco, aunque sea dentro de este centro de interpretación, viendo todo lo que hay en ese parque, que todos conocemos, pero que nunca conocemos del todo.
Claro que sí, suficientemente. Siempre se puede seguir investigando y conociendo más rincones del parque. Bueno, evidentemente en un encuentro diocesano de catequistas se habla de muchos temas y sobre todo se habla con los jóvenes, ¿no? A fin de cuentas se habla con las personas que luego van a tratar con los jóvenes para ver las inquietudes que ellos tienen, ¿no? Estamos así siempre es. En un periodo muy convulso. Javi Nieves por las mañanas todos los días habla de padres e hijos, de esa relación. Sí. Y creo que los catequistas...
Y lo hace muy bien, por cierto, ¿no? Las conversaciones con los niños son muy bonitas.
Tiene ahí un feeling especial. Yo creo que los catequistas tienen un papel muy importante, ¿no, Fernando? En la educación de nuestros hijos, ¿no?
Son claves. Al igual que podríamos hablar de los profesores de religión en los colegios, los catequistas en una parroquia son claves. Mm. Son los educadores oficiales en la fe.
Mm, claro.
Ya sabemos que los primeros educadores en la fe son siempre los padres, ¿no? Siempre los padres. Pero no es suficiente esa educación. Llega un momento en que se necesita que la misma comunidad cristiana ayude, y en esa tarea los catequistas son personas fundamentales. Nunca daremos suficiente gracias, tanto los padres como nosotros los sacerdotes, a estos catequistas que quitan horas de su tiempo para formarse, para preparar junto a la catequesis, para entrenar a sus hijos en la fe. No, hacen mucho bien. Estamos muy agradecidos.
Yo creo que es muy importante la labor del catequista, y yo recuerdo mi época de catequesis, que recuerdo a los catequistas, ¿no? Han pasado 20 años, pero
gente voluntaria
en la cabeza.
Sí. Hoy que hablamos tanto de voluntarios, gente educadores en la fe, ¿no? Ojalá entre tus oyentes haya más de uno que por tener una fe viva, pues quiere seguir formándose, ¿no? Y un día, ¿por qué no? También poder ser educador de la fe de las nuevas generaciones.
Al hilo de este asunto, me gustaría también comentar contigo otro asunto importante que ha sido noticia estos días, aquí en COPE lo hemos comentado, referente a la clase de religión, ya que la Conferencia Episcopal Española ha presentado el vídeo Una Asignatura Pendiente, una Así asignatura es. Apasionante, sí, sí. Destinado a animar a los jóvenes a cursar religión en la escuela, una temática que podemos decir imprescindible, ¿no?, para lograr una formación integral del alumno, ¿no?
Así es, yo creo que lo has dicho muy bien y no se necesita más. Ayer me decía alguien como que había oído en algún sitio como que se un poco se mofaban de ese título, ¿no? Una asignatura apasionante. Yo creo que lo es. Yo no soy modelo para nadie de nada, pero he dado clase de religión más de 20 años y creo poder decir que muy en general para muchos alumnos y por supuesto para los profesores embarcarse en una clase de religión es algo apasionante, ¿no? Te da claves para vivir. Te da claves para creer, para esperar, para amar. Te responde a grandes preguntas que a veces en otro mundo, en otros ámbitos, no se tiene por qué contestar, ¿no? Yo creo que es un ámbito apasionante. Oye, el vídeo, que nadie piense que es una cosa que dura muchísimo, como algo que está hecho para adolescentes, sobre todo, y para jóvenes, dura 4 minutos. Fíjate que es una cosa muy sencillita. Yo ayer la vi a la primera, ¿no? Podemos decirles a la gente que los que lo quieran ver es facilísimo, ¿no? Aparte que nuestros jóvenes lo encontrarán a la primera en Twitter, por ejemplo, en Facebook, lo van a encontrar rapidísimo. Cualquier persona que nos metemos en Internet con las 3 W, unaasignaturaapasionante.com, pues se puede ver. Y allí verán cómo un profesor, que además es real, es un profesor de religión real, no son actores, durante 4 minutos les habla el primer día de clase. Los alumnos al principio verán cómo están indiferentes y terminan prestando atención a lo que el profesor les cuenta, ¿no? La historia narrada en primera persona por Lucas, un joven profesor, nos va desvelando cuáles son las inquietudes vitales de los personajes, las expectativas de los alumnos y sobre todo el sentido de la asignatura de religión imprescindible, como tú decías, desde nuestro punto de vista, y así invitamos a los padres a hacerlo para lograr una formación integral de los alumnos. Por cierto, los alumnos son reales, son alumnos de religión que quisieron participar en la realización
misma,
de este vídeo.
Como bien dice Fernando, el vídeo se puede ver en la web de la Conferencia Episcopal, en Facebook, en Twitter. En Twitter, por ejemplo, se va a promocionar con el hashtag es como el lema, el mensaje, apúntate a Reli.
Exacto.
El mensaje, sí. Y forma parte de una campaña de comunicación dirigida a jóvenes, ¿no? Para que, sobre todo, descubran la religión en la escuela, que es una asignatura, como decimos, apasionante y que nos puede ofrecer mucho, ¿no? No hay que verlo con miedo, ¿no? A veces los alumnos tienen miedo a todo realmente, ¿no? A las matemáticas, a la lengua. Sí. Entonces, claro, también la religión la incluyen en ese paquete, pero yo creo que...
No. Yo creo que toda asignatura nos educa, nos forma, nos viene
sirve,
bien,
sí,
nos
sí,
sirve.
Sí.
Y entonces el esfuerzo, no digamos que es malo, que la clase de religión nos exija un esfuerzo, que desde luego, lógicamente, será menos que el de matemáticas, pero un esfuerzo, el normal, pues yo creo que eso es hasta bueno, ¿no? No es una hora de perder el tiempo, es una hora de aprovechar el tiempo. Y y por tanto una hora en la que se reflexiona, en la que se lee, en la que se ve, en la que se escucha, en la que se hace, en la que uno se compromete. Y eso siempre es bueno.
Y por cierto, 2 de cada 3 alumnos se apuntan voluntariamente a clase de religión católica, ¿no?
Así es.
Es el dato, incuestionable.
Y alegrémonos de ello. Por cierto, pronto les preguntarán a los padres, al hacer la inscripción de sus hijos o de sus hijos si son mayores, pues bueno, desde aquí mi humilde invitación a que sigan inscribiendo a sus hijos en la clase de religión, porque yo creo que verán
merece la pena.
Que nos hace bien.
Terminamos. Fernando, sí que me gustaría recordar como apunte final 2 cosas. Por un lado, tenemos esa jornada del domingo a las 8 de la tarde en la parroquia de Santiago, esa celebración diocesana con motivo de la Jornada por la Vida, eso en primer lugar.
Así
y en segundo, recordar que este fin de semana tenemos una convivencia con jóvenes, ¿verdad?
Así es. Los chicos que se van a confirmar próximamente aquí de nuestra ciudad, de las parroquias de nuestra ciudad, se van a reunir desde mañana sábado por la tarde hasta el domingo también por la tarde, y van a estar preparando juntos la celebración del sacramento de la confirmación. Van a repasar un poco qué han hecho en estos 2 años de preparación, a qué les compromete todo eso, y van a preparar tanto la celebración de la confirmación como qué va a pasar después, ¿no? ¿Qué mundo se abre para ellos una vez confirmados?
Bueno, pues dicho queda, la verdad es que intensísima la actualidad, ¿verdad? No paramos ni un segundo.
La verdad que siempre, ojalá tuviéramos tiempo para decir todo lo que se hace,
no.
Pero en otros sitios...
Esto es un resumen,
efectivamente, lo has dicho muy bien. Y yo quiero una vez más agradecer todo lo que hacéis desde esta radio, desde vuestra COPE Jaca, para que vuestra gente esté informada de tantas actividades que hace nuestra Iglesia.
Ese es el mensaje. Don Fernando Jarne, vicario, gracias. Hasta la próxima.
Saludos a todos.